Podcast, Radio Nacional de Colombia. Musas y Fusas en la Galaxia Caribe, con Luis Ramón Viñas.
Bienvenidos a Musas y Fusas en la Galaxia Caribe. Les habla Moncho Viñas. El escritor cubano Alejo Carpentier, al igual que el novelista Gabriel García Márquez, fue uno de los fervientes defensores del mambo popularizado por Dámaso Pérez Prado, cuya máxima explosión se sintió en el año 1949 gracias a dos cañonazos: Qué Rico Mambo y Mambo Número 5. Como toda música que conquistó el mundo, este género musical tuvo sus detractores. Fue catalogado por muchos como un baile inmoral e indigno de ser bailado por una señorita de buenas costumbres. Y también fue censurado y prohibido por algunos medios eclesiásticos, sobre todo la obra Patricia, grabada con un órgano de iglesia. 71 años después, en el año 2020, el pianista, arreglista y compositor Juancho Valencia, con su colectivo La Ciencia, publicó una producción titulada La Fórmula del Mambo, en el que rinde un tributo a este género cubano inspirado en las sonoridades de los maestros Benny Moré, Machito, Mario Bauzá, Tito Rodríguez y, por supuesto, Dámaso Pérez Prado. Juancho Valencia se ha erigido como uno de los músicos más vanguardistas de esa refrescante generación de artistas que le han apostado a nuestros ritmos tropicales con propuestas novedosas, sin que estos pierdan su esencia del litoral. Esa es su impronta: irreverente, revolucionario, visionario y atrevido con sus propuestas musicales, este genio creador ya se ganó con sobrados méritos un lugar de privilegio en la escena internacional como músico, compositor, arreglista, productor y director de las agrupaciones Quinteto Puerto Candelaria, Banda La República y La Ciencia. Juancho Valencia es nuestro invitado. Juancho, bienvenido a los micrófonos de Radio Nacional de Colombia y muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Muchas gracias, Moncho, por la invitación. Siempre que haya un espacio para hablar de la música, de todos los esfuerzos de los artistas para que sea difundido y mostrado su trabajo, siempre son muy agradecidos y muy bienvenidos.
Juan, he seguido tu trayectoria artística desde que te presentaste por primera vez en el Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre, que te ganaste la convocatoria, hasta tu más reciente producción discográfica. Pero hace poquito me enteré de que te autodominaste o te autoproclamaste o adquiriste un nombre: el Sargento Remolacha. ¿De dónde surgió? ¿Hace parte, digamos, de ese realismo fantástico o hace parte, digamos, de Macondo?
Bueno, ese nombre viene del mundo, digamos, del realismo fantástico de Puerto Candelaria, que este año precisamente estamos cumpliendo 20 años y estamos hablando de la primera participación, el primer concierto nacional de Puerto Candelaria fue en ese festival del Teatro Libre en el 2000, donde tuve la fortuna de conocerte, incluso lo que hablabas, hacer un concierto en radio, qué cosa tan maravillosa. En la anterior radiodifusora nacional todavía tenía el nombre. Y Puerto Candelaria, desde ese momento hasta 20 años después, o sea, hasta el presente, se ha desarrollado no solamente como una propuesta musical, también se ha desarrollado como una propuesta multiartística, interdisciplinaria, que tiene que ver con la puesta en escena, con la teatralidad, con la literatura, con el diseño, con el arte gráfico. Y en ese lugar imaginario de Puerto Candelaria, algún día esos personajes que eran pues los músicos Juancho Valencia, Eduardo González, los músicos que se fundaban, decidimos que pues que Juancho Valencia no vivía en Puerto Candelaria, necesitaba un alter ego, y ahí es donde sale el Sargento Remolacha. Entonces son como personajes de este pueblo tropical a 150 kilómetros a mano derecha de Macondo, como dice muy claramente la ubicación en el mapa de Puerto Candelaria, y de ahí sale el nombre, el rimbombante, consonante y floripondio nombre del Sargento Remolacha.
Juancho, ¿en qué año fue creado el Quinteto Puerto Candelaria?
Fue creado a finales del 98, 99, y los primeros conciertos que se hicieron fueron en el 2000.
Tengo entendido que a la fecha, con esta agrupación, has publicado 8 trabajos discográficos con el sello Merlin Producciones. ¿Existe uno nuevo?
Así es, hemos producido 8 discos, hemos visitado más de 40 países alrededor del mundo, superando más de 120 ciudades alrededor del mundo, prácticamente en todos los continentes, y pues en 20 años parece como si apenas estuviéramos comenzando con todas las cosas que suceden. Incluso pues el año pasado, el 2019, con el máximo galardón que un artista puede recibir, que es el Latin Grammy.
¿Cuál fue el objetivo que motivó el surgimiento de Puerto Candelaria? ¿Este sigue vigente o ha sufrido variaciones en su trayectoria o se transformó totalmente?
Qué bonita pregunta, Moncho. En 20 años la intención de Puerto Candelaria sigue totalmente pura y vigente. Puerto Candelaria surge con el ánimo de preguntarnos por el significado de qué significa Colombia, qué significa la música colombiana, qué significa Latinoamérica, qué significa la música latinoamericana, más allá de un sonido, de un ritmo, de un patrón rítmico, de unos instrumentos autóctonos. La música realmente sucede mucho más allá de esa superficie. 20 años después, 8 producciones discográficas, después de recorrer gran parte del mundo con nuestra música, hacer los experimentos más maravillosos con la música, seguimos todavía sin encontrar esa pregunta. Cada canción, cada disco, cada gira, cada concierto, cada vez que nos subimos al escenario, estamos respondiendo esa pregunta: ¿qué significa ser colombiano? ¿Qué significa la música colombiana? ¿Qué significa Latinoamérica? Pero es una respuesta que cambia, porque pues, precisamente somos una cultura totalmente cambiante, viva. Incluso nuestro folclore y nuestra tradición muta. No, es imposible guardarlo en un museo. Nuestro folclore, nuestras tradiciones siguen en, al día de hoy, cambiando, mutando y teniendo otras influencias. Entonces, Puerto Candelaria, con esa búsqueda, con esa pregunta, seguimos aún 20 años y pues esperamos que vengan mucho más años respondiendo de maneras musicales estas preguntas.
¿Cuál es el significado de Puerto Candelaria en tu carrera artística?
Bueno, Puerto Candelaria, para resumir, pues Puerto Candelaria es mi vida entera. Es la historia, es mi paso por el planeta, por la vida, narrada en cada canción, en cada disco. Puerto Candelaria es la apuesta más arriesgada que he hecho como músico, como profesional. Es el acto de rebeldía, más alegrías, más frustraciones, más tristezas me ha dado. Y precisamente Puerto Candelaria, 20 años después, la gente entiende eso, que Puerto Candelaria es un espacio donde la gente está totalmente a la espera de lo que suceda. No se le está exigiendo a la banda que tiene que tocar esto, o que tiene que sonar de esta manera, o que tiene que hacer las canciones así o así, sino que realmente es un espacio de libertad musical y precisamente pues Puerto Candelaria por eso cobra tanta importancia no solamente en Colombia sino en Latinoamérica como un referente, de expresión musical que definitivamente no tiene líneas divisorias entre la música que divierte, la música que hace reflexionar, la música disonante y compleja con la música sencilla y pegajosa, con la música banal y la música profunda. Básicamente es Colombia entero, todos los contrastes y toda esa diversidad de pensamientos que tenemos en Colombia sucediendo en una agrupación musical.
Si Puerto Candelaria es el corazón de tu vida, la apuesta más rebelde de tu trayectoria artística, ¿por qué aventurarse con una nueva agrupación y además bautizarla con el nombre de La Ciencia?
Bueno, mira, La Ciencia de Juancho Valencia, digamos que no es un inicio, es una etapa del capítulo salsero, afroantillano y latino de Juancho Valencia que comenzó incluso antes de tener conciencia. Y digamos que las personas que conocen mi trayectoria y los que no, vamos a comentar un poco, desde muy temprana edad yo comencé como músico de salsa. Pues puedo decir que mis primeros conciertos de salsa, yo tenía 8 años de edad. Soy un niño que comenzó a tocar piano de la mano de Julio Estrada Fruco, Jorge Cote, Diego Gale, pues artistas muy importantes de la salsa de Medellín y de Colombia. Yo crezco en ese ambiente y crezco realmente como, ¿cómo podemos decir eso? Como la promesa de la salsa. Pero definitivamente, pues, digamos que yo tenía un defecto de fábrica y de alguna manera, más que querer reproducir los sonidos que ya existían de los grandes maestros de la salsa, siempre estuve más inquieto en encontrar otras maneras de hacer la salsa, de hacer la música latina o la música afroantillana. Mi primera banda de salsa tenía 13 años, estaba más o menos en séptimo, octavo de bachillerato. Y digamos que Puerto Candelaria ya entra en un momento mucho más adelante, ya a finales de mi adolescencia. Creo Puerto Candelaria, pero realmente creo dos mundos sonoros que hasta el día de hoy siguen vigentes. Es el mundo exploratorio, alternativo, caricaturesco de Puerto Candelaria, y el otro mundo, el mundo virtuoso, el mundo extrovertido de Banda La República. Con las dos agrupaciones comienzan en el 2000 y en uno empiezo a desarrollar todas mis experimentaciones en la salsa, en la música tropical bailable, y con Puerto Candelaria empiezo a explorar con sonidos del jazz, del rock, del punk, del pasillo, del bambuco, de la cumbia, el chucuchuco. Entonces son como dos maneras de ver el mundo, ¿cierto? Y en el mundo del lado salsero, desde mi temprana edad, he trabajado con artistas muy importantes de la salsa colombiana y la salsa mundial. Después tuve toda la posibilidad de trabajar como compositor, productor, arreglista del proyecto de Maite Ontelé. 10 años musicales que nos llevó a tener 2 nominaciones en el Latin Grammy, habernos ganado un disco, el Cuba Disco, que es el Latin Grammy de Cuba, habernoslo ganado bailando en la casa del trompo, como se dice, y tener pues la experiencia de trabajar con grupos de salsa y de Latin Jazz como Richie Rey, Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, Isaac Delgado, Orquesta El Aragón, Surco y sus tres, bueno, tantos artistas que se me pasan en este momento. Entonces La Ciencia de Juancho Valencia nace realmente como un espacio para poder abarcar todo ese panorama salsero y afroantillano que llevo en mi trabajo. Y el debut lo hacemos precisamente en La Habana, Cuba, con estas dos nuevas productos discográficos llamados La Fórmula del Mambo y En Clave de Bolero.
¿Por qué elegiste para tu debut discográfica el mambo y no el son o la guajira u otro género que hace parte del complejo de la rumba cubana?
Bueno, es una pregunta bien chévere. Este proyecto comienza con la invitación de una empresa británica, un sello discográfico inglés que se llama West One Music. Ellos, con su subsello Somos, nos invitan llaman a Merlin Producciones, una empresa colombiana, nosotros, para realizar un proyecto en Cuba. Entonces ellos nos llaman con dos objetivos muy específicos. El primero era hacer dos producciones discográficas 100% cinematográficas. ¿Qué significa eso? Que cuando la canción suena, de inmediato el espectador puede bailar, claro que sí, puede cantarla definitivamente, pero tiene que generarle una imagen, en la que una imagen ya sea como de película en su cabeza. Ese era uno de los objetivos primordiales de estos dos proyectos. Y el segundo era recordar los grandes bailes de salón de los años 40 y 50 que sucedían no solamente en el Caribe, sino también en Colombia, en México, en el mismo Nueva York. Era la época de los grandes salones, las grandes big bands, las big bands y los grandes bailes elegantes de salón, para poder abarcar ese sentimiento que el proyecto quería desarrollarse. Encontramos que el mambo era el género que pues digamos podía ser la columna vertebral de donde podíamos tener ramificaciones que tenemos como gestos en el cha-cha-cha, en el danzón, en otro tipo, en la descarga, en otro tipo de sonoridades. Pero el mambo sí era un género que podía abarcar, digamos, un espacio mucho más grande sonoro. Lo acabas de decir, ¿por qué no el son o el changüí o el guaguancó? Precisamente el mambo es importante porque se desarrolló en diferentes partes y cada una le dio su pincelada. Pues obviamente conocemos a Pérez Prado como el máximo creador y como el más importante desarrollo, pero digamos que eso sucedió en México, pero también en Cuba, en Puerto Rico, en Nueva York, en el mismo Venezuela, el mismo Colombia, implementaron elementos de este ritmo tan maravilloso en sus orquestaciones, no solamente en el ritmo, sino en las maneras como se afronta la orquestación de la música latina, que es donde está el gancho y donde está el condimento del mambo, la manera como tú orquestas los ritmos latinoamericanos o los ritmos latinos.
¿Cuánto tiempo se requirió para la producción del disco titulado La Fórmula del Mambo?
No, eso fue bastante rápido. Todo el trabajo de composición tenía pues por mis agendas de producción, tenía que desarrollar toda la parte de composición, creación en una semana, y tuvimos 3 días de grabación en los estudios de La Habana, Cuba, en los estudios de la EGREN de La Habana, Cuba, con una agrupación de 25 músicos entre leyendas de la música cubana y estrellas de la nueva generación, con artistas que hacían parte, ex integrantes de la agrupación Iraquere, músicos de las agrupaciones como Alexander Abreu, Isaac Delgado, Interactivo. Y todo esto tenía que suceder solamente en 3 días, porque los días, los tiempos de producción de la música siempre son complejos cuando tienes que contar con tantas estrellas.
Juancho Valencia, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Los micrófonos de Radio Nacional de Colombia siempre estarán abiertos para tus historias y para contar tu trayectoria artística.
Moncho, gracias a ti y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
La vida me sonríe, doy gracias al cielo por curar mi corazón.
Este podcast fue producido por Marlon Natera en la producción y quien les habla, Moncho Viñas, en la musicalización y realización.
Te miro desnuda, inocente, te doy un besito para tu despertar. Solo falta algo pequeño para este momento perfecto de amor. Un cafecito con mi amor.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.